en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Bueno, seguimos adelante. Y hoy recién comentábamos con Alejandro Balbis cuando decía, bueno, gracias por recibirlo en el aire de Sarandí. Y bueno, vamos a seguir hablando de aire, pero de la calidad del aire, porque justamente recibimos a la ingeniera química Andrea de Nigris, que es la directora interina de la Unidad de Calidad del Aire del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, en este ciclo vinculado al tema ambiental que hemos estamos haciendo en este mes de junio. El 5 de junio es el Día del Ambiente, y bueno, ese es un poco el pretexto para tratar de poner sobre la mesa estos temas que tienen que ver justamente con lo ambiental. Bienvenida.
¿Cómo bueno, estás? Muchas gracias.
Un gusto recibirte. ¿Cómo trabaja tu oficina, digamos? ¿Cómo se mide la calidad del aire?
Es una pregunta que creo que hay mucha gente que tiene curiosidad.
Sí, claro. ¿No?
Al ser el aire intangible, uno piensa, bueno, ¿qué es medir la calidad del aire? Cuando nosotros hablamos de medir la calidad del aire, lo que estamos hablando es de determinar la concentración de determinadas sustancias en el aire. Las sustancias que medimos normalmente son seis, tenemos gases y material particulado. El organismo internacional que nos dice cuáles son esas sustancias o esos parámetros, le llamamos parámetros porque no todos son sustancias. Uh-huh. Ahora lo explico un poquito mejor. El organismo internacional que nos da el marco para determinar si la concentración de esos parámetros es saludable o no es justamente el Organismo Mundial de la Salud.
Claro.
En general, bueno, en casi todas partes del mundo se mide de la misma manera. ¿Ah? Lo que nosotros hacemos es, tenemos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. La Intendencia tiene 5 estaciones distribuidas en distintos puntos de la ciudad, donde miden dióxido de nitrógeno, material particulado sobre todo, y ozono. Y por otra parte, hay organismos nacionales que tienen equipos de medida de calidad de aire que tienen además parámetros meteorológicos que nos ayudan un poco a evaluar por dónde viene el tema de esa concentración, y agregan otros parámetros que son monóxido de carbono. Uh-huh. Los que ya mencioné más monóxido de carbono. ¿Cómo funciona mi oficina? Me preguntaste. Bueno, nosotros somos 4 personas trabajando en la Intendencia de Montevideo con este tema. Y lo que hacemos normalmente es mantener esas estaciones, verificar que estén midiendo correctamente, evaluar los resultados que dan.
¿En qué lugares están esas estaciones?
Y compararlos con los parámetros correspondientes. Mira, las nuestras, las de la Intendencia de Montevideo están. Una en Ciudad Vieja, la otra está en Tres Cruces, la otra está en Portones de Carrasco, la otra está en Curva de Maroñas y la última está en Colón. Uh-huh. Las que, digamos, nuestros socios estratégicos que tienen esas otras estaciones, hay una en La Teja, hay otra en el barrio Bellavista, otra ubicada en el Palacio Legislativo, otra ubicada en La Tablada y la última, que es de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, en... sobre el arroyo Carrasco, en la Plaza Paul Harris, sobre la calle Barradas.
Si uno mira el mapa de la calidad del aire de Montevideo, ve zonas muy diferentes. Sí. Pues no debe ser lo mismo la concentración de o la calidad del aire de Tres Cruces con el trasiego de ómnibus que la de Maroña.
Bueno, eso que me acabas de decir es realmente... me da pie a decirte otras cosas.
Sí, claro, obvio.
Montevideo tiene una muy buena capacidad de dispersión de contaminantes porque es muy chata, tiene vientos, tiene lluvia. Entonces, en realidad, las emisiones locales en muy poco tiempo se dispersan y nosotros no podemos identificar.
No somos como Santiago de Chile, que es un pozo, está rodeada por un lado está la cordillera
del mar y por el otro lado está la de los Andes.
Exactamente.
Y quedó entonces, ahí, claro, como una olla.
Y por eso es que tienen los problemas que tienen.
Exactamente. Ellos son mucho más cuidadosos en no emitir Bueno, mal.
De hecho, siguen con el problema de la autorización para la salida de los autos.
Cuando tienen emergencia, sí. Cuando tienen problemas de calidad de aire, sí. Uh-huh. Nosotros nunca llegamos, pero ni de cerca, a esa situación. Por esto que te estoy diciendo, tenemos una buena dispersión. Esa buena dispersión hace que en pocas horas las concentraciones sean más o menos las mismas en toda en todo Montevideo. Por supuesto que hay diferencias, porque el aire se mueve, ¿no? Y digamos, hay lugares, como vos mencionaste, en Tres Cruces, los vehículos son muy significativos y tenemos una emisión bastante localizada. Pero en poquitas horas eso lo tenemos disperso por toda la ciudad. Contra todo lo que uno podría pensar intuitivamente, no son los vehículos la peor fuente de emisión, mejor dicho, la fuente de emisión más significativa de la ciudad de Montevideo. Los vehículos sí son una fuente de base, que los tenemos todo el año y los tenemos emitiendo todo el año, pero por ejemplo en verano no tenemos problemas de calidad de aire, ¿no? Tenemos inversiones térmicas, que es un fenómeno meteorológico que hace que se concentren los contaminantes, pero no tenemos problemas de calidad del aire. ¿Cuándo tenemos algún problema o cuando tenemos alguna superación de estos parámetros que yo te decía? Es en invierno. Y es en invierno porque a los vehículos de base se les suma el uso de leña como calefacción domiciliaria. Las estufas domiciliarias de leña son las que realmente hacen ese salto que hace que en invierno la calidad del aire esté un poquito deteriorada.
O sea que las estufas a leña contaminan más que los autos.
Sí, según los estudios que nosotros tenemos y según el análisis de los datos que tenemos, sí, es así. No quiere decir que los autos no contaminen, porque la línea de base es constante, pero sí, las estufas a leña son las responsables del deterioro. Uh-huh. También el deterioro no es dramático, ni muchísimo menos. Sí es un punto de atención, es lo que nos preocupa. Y el parámetro que nos preocupa más en la Intendencia de Montevideo y también en la DINAMA, porque trabajamos muy, con eso lo quiero decir, trabajamos muy coordinados con la Dirección Nacional de Medio Ambiente, apoyándonos en todo lo que necesitamos, ellos y nosotros, ¿no? Tan coordinados que los datos, la estación, una de las estaciones es de ellos, y vienen los datos y cuando necesitamos análisis extra, nos comunicamos o ellos se comunican con nosotros, trabajamos muy coordinadamente. El parámetro que nos preocupa es el material particulado. Y el material particulado es un poquito difícil de entender porque no es una sustancia. El material particulado son partículas sólidas y líquidas, así como gotitas de agua spray, que están suspendidos en el aire y que nosotros los respiramos. Por solo ser partículas sólidas respirables, es que tenemos que atenderlo. Es su tamaño, ¿no? Y lo dividimos en varias fracciones. Hay un material particulado grueso, que le llamamos total, que tiene 100 micras de diámetro. Para más o menos saber qué es 100 micras de diámetro, el ancho de un cabello grueso es 70 micras de diámetro. Bien. O sea, 100 micras de diámetro es un poquitito mayor. Esas partículas se depositan a los pocos metros o a las pocas horas y si bien molestan, no son las más dañinas para la salud. Pero hay otras que tienen un diámetro de 10, ¿no? Eso quiere decir que en un cabello normal, en el diámetro de un cabello normal, si nosotros cortáramos un cabello normal, podríamos meter 5 partículas adentro. Esas partículas que por supuesto no se ven, las podemos ver a veces como una brumita si hay mucha concentración, penetran las vías respiratorias, llegan hasta las superiores y empiezan a afectar a la salud.
Yo ayer en una entrevista con el ingeniero Gudinas recordé, no me acuerdo a santo de qué, la contaminación por plomo, ¿no? Aquellos niños que vivían cerca de unas fábricas de baterías.
Sí.
¿No? Más o menos era así hace algunos años.
Había distintos orígenes, pero era por ahí.
Situaciones similares a esa.
Sí, pero no, pero con nosotros no tiene nada que ver. El plomo, el plomo se respiraba, pero se respiraba a través del polvo de recirculación.
Uh-huh. Estamos hablando de calidad de aire, a eso voy.
No, el plomo ese no fue. Cuando surgió ese problema, sí hubo la sospecha de que el plomo podía venir por la mala calidad del aire, que no era, pero además porque nosotros en ese momento usábamos nafta con plomo. Entonces había una sospecha que podía venir por ahí. Bueno, no, no era el aire el, digamos, el vehículo contaminante, ¿no? Era más bien el suelo. Era el suelo que estaba contaminado y los niños estaban expuestos a suelo que tenían alta concentración de plomo en algún punto, y era eso porque lo que lo provocaba. Enterraban las baterías, por ahí tenías el asiento de las baterías.
No, no, por eso era un tema de memoria, de mala memoria, pero tenés razón, era...
Pero sí se buscó, sí se sospechó primero que había sido el aire, y bueno, no se analizaron filtros. Bueno, ahí lo que se hace es se recoge el aire que hay en 1.700 metros cúbicos, o sea, se hace pasar 1.700 metros cúbicos de aire sobre un filtro de papel, y se analiza ese filtro de papel para buscar distintos metales. En ese proceso se vio que no venía por el lado del aire y se... empezaron a buscar alternativas. Nosotros eso lo seguimos haciendo, no para plomo, lo hacemos para saber cuál es el material particulado total. Pesamos el filtro vacío, luego lo exponemos durante 24 horas y lo volvemos a pesar. Es uno de los equipos que tenemos. Hay otros equipos que tenemos que miden automáticamente cada 2 minutos la concentración y promedian la concentración por hora. Eso nos da muchísima información porque nos permite un poquito dilucidar lo que vos preguntaste al principio. ¿Hay zonas que tienen más concentración que otras? Bueno, vamos a ver. Lo que sí hemos visto es que hay zonas que tienen distintos patrones de emisión a distintas horas. En la Ciudad Vieja, por ejemplo, tenemos emisión intensa de material particulado en el horario del día o en horarios de oficina y después de noche nada. Cuando hacemos el promedio de 24 horas respecto a una zona residencial, lo que tenemos es que eso se nos equilibra. Y por eso la concentración de todo Montevideo, excepto casos puntuales que hay que investigar individualmente, es bastante pareja.
Bien, dos preguntas institucionales antes de ir a la pausa. Pregunta a un oyente, porque tú mencionaste la coordinación con
Dirección Nacional de Medio Ambiente.
¿Hacen lo mismo?
No. Ellos en realidad son los responsables de evaluar la calidad del aire a nivel nacional. Entonces, lo que hacemos, nosotros somos lo que medimos en Montevideo. La Dinama no mide más que esa estación en Montevideo, ¿tá? Y lo que hacemos es coordinar cómo medimos, transmitirnos los datos para que ellos tengan los datos de Montevideo y nosotros tengamos los datos de esa estación. Y si hay alguna, que eso corresponde que hagamos, si hay algún... situación que sea necesario comunicar, se comunica inmediatamente. Y la otra cosa que hacemos es, cuando vemos que hay, digamos, una fuente mayoritaria a la que hay que atender, como por ejemplo este tema de las estufas, hay como una sinergia inmediata para trabajar sobre este tema, para poder evaluar ese tipo de situación.
Y después la segunda pregunta institucional es, ¿las intendencias del interior hacen este tipo de trabajo?
Mira, las intendencias del interior trabajan coordinadamente con Dinama también. En Paysandú hicieron un trabajo de medida de calidad de aire que lo hicimos coordinado con nosotros, con la Intendencia de Montevideo. La Intendencia medía los filtros de Paysandú y los pasábamos y ellos hacían el análisis. Y creo que tenían la intención de empezar a elaborar algo para medir los filtros ellos en Paysandú. En algún momento la Intendencia de Colonia también tuvo equipos, ahora no sé cómo están, y sí trabajamos de alguna manera coordinados con la Intendencia de Canelones, con la que hay algunas estaciones donde se está midiendo, y tenemos ese tema. La Dinama tiene un equipo automático que manejan los datos, y nosotros recibimos los filtros de la Intendencia de Canelones y los pesamos y se los devolvemos. O sea, sí hay desde las intendencias del interior en algunos casos preocupaciones, pero es diferente que en Montevideo porque ahí hay más preocupaciones por localidades específicas donde ya se ha medido que el impacto de la calidad del aire puede estar afectando de alguna manera la salud de la población, ¿no?
De todos estos temas seguimos hablando con la directora interina de la Unidad de Calidad del Aire del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Andrea De Nigris.
Volvemos con Al Pan Pan.
Y seguimos conversando con la responsable interina del Departamento de Calidad del Aire de la Intendencia de Montevideo, Andrea De Negris, y hablando de la calidad del aire de Montevideo, justamente. Y uno de los temas que hablábamos recién en la pausa, Andrea, tiene que ver con los olores de la ciudad también, porque forman parte del aire, ¿no? Y yo te decía que muchas veces en el informativo de las 6 de la mañana, cuando nos llegan mensajes a esa hora, sobre todo, gente que, bueno, siente olores desde escape de gas hasta un olor desagradable, y nos enteramos que están subiendo ganado en pie en el puerto de Montevideo, pero que ese olor se siente, vaya a saber por dónde, ¿no?
Sí, que prácticamente inunda toda la ciudad. El tema de los olores es apasionante y tiene una particularidad respecto a lo que veníamos hablando. Hasta ahora veníamos hablando de sustancias o parámetros que podemos medir cuidadosamente, tenemos equipos que nos permiten saber qué concentración exacta hay, o aproximada, pero verás, hay en el aire, y compararlo con un valor estándar que nos afecta a la salud. El caso de los olores es exactamente lo contrario. ¿Cuáles son las sustancias que provocan olor? Son unas familias de sustancias que provocan olor. Son una enorme cantidad de compuestos, y en muchos casos, a unas concentraciones que ni siquiera los equipos más sofisticados que existen hoy en día nos las permite medir. Nosotros no sabemos muchas veces qué es lo que provoca el olor. Todo el mundo del olor, tanto para los olores agradables como son los perfumes y esas cosas, como para los olores desagradables, tiene una complejidad a la hora de evaluar el impacto y a la hora de saber cómo determinarlo, que es realmente complica mucho, y al nivel de la ciudad complica muchísimo.
¿Es un dato subjetivo el olor?
Sí, claro.
O sea, ahora puede haber un olor en este estudio.
Y yo no lo siento. En este momento seguro que no lo siento porque estoy bastante resfriada. Uh-huh. Entonces no siento casi ningún olor.
Y perfectamente la realidad que yo vivo.
Y tú puedes decir, no puedo estar acá del olor.
O al revés, estoy tan acostumbrado al olor de este estudio.
Esa es otra cosa. Hay muchas sustancias que saturan el cerebro, digamos, donde percibimos el olor. Bueno, yo no soy médico, así que puedo estar diciendo muchos disparates.
Te entiendo.
Espero que no. Pero efectivamente se satura el olor, y uno que nos ha pasado seguramente a todos, entras en un lugar y decís, ¡ay, qué horror, qué horrible este olor! Y a los 5 minutos ya no sentimos el olor. Uh-huh. Y no es que el olor desapareció, es que nos acostumbramos a ese olor y ya no lo percibimos.
Cuando uno entra a un frigorífico...
Por ejemplo, el frigorífico es el ejemplo clásico. Uno entra y hay una mezcla de olores que son desagradables, y termina el paseo un poquito y ya se acabó.
Y los empleados están como en una oficina.
Bueno, eso pasa seguro, digamos. ¿Qué pasa? El olor es una... La percepción del olor es un elemento de defensa del ser humano, muy fuerte y muy antiguo. Era una... digamos, muy antiguo en la evolución, ¿no? Es como que el olor, nosotros... las sustancias que percibimos claramente son sustancias que generalmente están indicando peligro y que nos alertan a, bueno, acá hay un enemigo, ¿no? Heces que no son nuestras, ¿no? Acá hay algo desagradable, algo podrido, no me como carne podrida, porque...
Sí.
Pero es una defensa. Las sustancias nuevas, no tenemos esa defensa. Las sustancias sintéticas nuevas, para muchas,
no tenemos. Es información que no tenemos.
Que no tenemos, entonces no percibimos el olor. Entonces, lo primero que tratamos de decir es que el olor desagradable per se no es un problema de salud, per se. Lo que no quiere decir que si nosotros estamos expuestos a un olor muy desagradable no nos empezamos a sentir mal y ahí ya nos afectó. Uh-huh. Las concentraciones de las sustancias que nos generan rechazo o también acercamiento, que nos uh-huh. seducen, los olores que nos seducen, también tienen otro problema, y es que las concentraciones son distintas para cada individuo y son distintas para que generen ese rechazo o ese acercamiento. Entonces, es todo un mundo en el cual los valores son muy subjetivos, y lo que se busca desesperadamente desde la unidad calidad de aire es encontrar un valor en el cual podamos determinar si esto es desagradable para la mayoría de la gente o para casi toda la gente. y ni siquiera tenemos definiciones claras de qué quiere decir desagradable, ¿no? ¿Es desagradable un ratito? ¿Es desagradable muchas horas?
Si yo vivo al lado de una fábrica,
por ejemplo. Si yo vivo al lado de una fábrica, muy bien. Y una vez cada tanto tengo un mal olor. ¿Eso sí me impide vivir ahí?
Fue lo que se había dicho en su momento con una de las denuncias de los ambientalistas famosos, de los piqueteros, con los olores, los posibles olores de UPM, de Bondi en su
bueno,
momento.
Bueno, ese era uno de los cuestionamientos
que
fuertes.
Pasó muy pocas veces en realidad, y, por lo que nos enteramos.
Sí, pasó muy pocas veces y muchas veces el problema del olor no vino de Bondi, vino de otro, tenía otro origen. Nos ha pasado en casi todo que hay una denuncia de olor porque es esto y cuando vamos a mirar, bueno, eso sí, pero también contribuye esto otro. Entonces es como un mundo, pasamos del mundo hiper científico de metros cúbicos, microgramos por metro cúbico y concentraciones, incertidumbres de equipos, etcétera, a un campo de exploración en el cual hay que trabajar con paneles de gente con, que va con su sensor natural, que es la nariz, a ver cómo reaccionamos en un porcentaje de personas, si todos lo sentimos, si sistemáticamente si se siente mucho rato.
¿Quién digo, es la dirección en la cual tú estás la que se encarga de hacer inspecciones y eventualmente de sancionar, digo?
No es mi unidad. La unidad de calidad de aire en realidad lo que
no
hace
fiscaliza.
Es una evaluación, no fiscaliza.
Perfecto.
Lo que hace es una evaluación de la calidad del aire en distintos aspectos que puedan llegar a ser molestos, ¿no? Si no, nosotros lo que hacemos es como el bromeando decimos el CCI. Vamos a averiguar de dónde sale el problema. Una vez que identificamos dónde sale el problema, lo trasladamos a quién tiene que actuar. Muchas veces el problema es una industria, entonces se lo pasamos a la gente que hace control de industria. Otras veces es una boca de tormenta tapada, entonces hablamos con la gente de la boca de tormenta. A veces es algo que pasó en el arroyo, por ejemplo, puede ser una sequía o algo que haya generado. Bueno, en ese caso hablamos con la gente de agua o de saneamiento. No sé, lo que hacemos es trasladar. Extendemos el cheque del problema a quien le toque. Y,
está bien.
Pero lo que hacemos en realidad es el estudio preliminar para identificar por dónde viene el problema. Y somos unos apasionados del tema porque realmente nos resulta increíble que no haya formas de medir y de estandarizar esto, que vamos a entendernos. Una de las cosas que hablábamos era de los olores agradables y desagradables, del olor a chocolate y del olor a pizza. Como una vuelta una señora vino muy angustiada porque no podía más con el olor a pizza. Y todos decíamos, ay, por favor, pero pobre mujer, si estaba viviendo arriba de una pizzería y tenía olor a pizza todo el tiempo, era bastante intensa la situación. Y no hay una estandarización de ni qué es molesto, ni cuánto, ¿Qué valor realmente podría llegar a ser confortable para el ser humano?
Está bien, pero si yo tengo estoy viviendo a un par de cuadras de una fábrica de, no sé, que vierte su parte de sus residuos en un curso de agua.
No, eso no lo puedo hacer. Si está haciendo eso, lo que estamos entre una transgresión
total,
¿no? Y bueno, y ahí hay que actuar directamente sobre la gestión de los residuos de esa planta, ¿no? Y bueno, y ahí sí hay una denuncia correspondiente, va la gente de residuos sólidos industriales o la gente de limpieza, dependiendo a quién le toque, y actúa. Bueno, esto era una fábrica, así que va a ser la gente de residuos sólidos industriales y actúa directamente sobre ese desguisado, porque
sí,
ya no
sí,
sé
sí,
cómo
sí.
decirlo.
Sí, tú haces una pregunta entre poética y científica.
Bueno.
¿A qué huele Montevideo?
Ay, a casa, ¿no?
No sé. Porque las ciudades tienen sus olores.
Depende, porque en realidad depende de dónde vivas. Yo creo que hay mucha gente que huele a mar, ¿no? O a río. Y te vas alejando y aparece otros olores. Y si vivo cerca del Parque Valle, tengo olor a árboles o a tierra mojada. Estoy diciendo todos olores agradables.
No,
¿vieron,
sí,
no?
Sí,
que
sí.
No mandé ningún olor desagradable. Yo no sabría decirte a qué huele Montevideo, pero está claro que es como vos decís, las ciudades tienen sus olores y cada vez que venís de afuera nomás...
¿Te pasa cuando vas a otro lugar?
O cuando vas a otro lugar y decís, sí.
Digo, vas a Buenos Aires nomás y cada uno siente...
Y a veces tiene que ver con el combustible que usan los autos.
Bueno, nos pasa en la frontera.
Bueno, cuando llegás...
Brasil, que usan el combustible alcohol.
Y lo sentís.
Lo sentís, es bien característico.
A veces tiene que ver con los árboles que hay... O con la cantidad de árboles que hay.
Bueno, las calles tienen su olor muy particular.
A veces tiene que ver con la comida. Si vas a México, el olor de la comida en la calle te impacta mucho. Yo nunca estuve en China, pero la gente que fue a China te dice el olor en la calle de la gente que cocina en la calle es realmente para nosotros tremendo.
Bueno, en su momento las críticas por parte de la gente, más que por la cuestión bromatológica, cuando proliferaron... a fines de los 80, principios de los 90, los puestos de tortas fritas tenían más que ver con el olor que con la cuestión bromatológica.
Bueno, el olor del aceite quemado es un poquito desagradable y aparte tiene otros problemas porque cuando uno fríe aceite se desprenden sustancias orgánicas de corta cadena de carbono que son volátiles, que no... Per se no son tóxicas, pero si hay una gran concentración, pasan a ser complicadas. Es uno de los problemas que tiene China, concretamente, claro. Porque ellos fríen mucho y tienen muchos, lo que se llaman orgánicos volátiles en el aire, una gran concentración de orgánicos volátiles en el aire, y el origen es la forma en que cocinan. Claro. O sea, eso es como que... todo el mundo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el olor, es como vos decís, entre poético y científico.
Claro.
Y bueno, se está trabajando mucho porque realmente le cuesta a uno pensar que no haya una forma de medir y que decir esto está bien y esto está mal para el resto de las cosas más o menos que existen.
Nos pasa muchas veces cuando vamos a algún lugar de comidas, que a veces lo rechazamos, no puedes ir a esa parrillada o a esa pizzería porque te sale alice impregnado con el olor, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos dicho?
Sí, o sea, olores que normalmente son agradables y que pueden pasar a ser desagradables, y eso también pasa.
Uh-huh. En nuestras casas tú sentís que hay, en términos generales, como ciudadanos con la ciudad, pero también te lo traslado a la casa de cada uno de los oyentes que nos están escuchando y cada uno de nosotros. ¿Hay conciencia de la calidad del aire? Yo qué sé, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo era chico y estaban aquellas estufas, ¿te acordás? A queroseno, todo,
sí.
Siempre abríamos un cachito en la ventana para que se aireara, porque sabíamos que era peligroso, eso por más frío que hiciera.
Sí.
¿Tá? O le poníamos una ollita de agua para que humedeciera el aire, se decía. Sí. No sé si estaba bien o estaba mal, pero digo, cosas que pasaban.
Pero
en esa sabiduría popular que a veces es tan relativa.
Lo que estaba demostrando ahí es que hay una preocupación por la calidad del aire.
Exacto.
La preocupación por la calidad del aire en el ser humano es viejísima. Desde que vivíamos en las cavernas y el primero se debe haber intoxicado cuando prendió el fuego adentro, me imagino.
Exacto.
¿No? Y eso le debe haber pasado a muchísima gente. La preocupación de la calidad del aire urbano surgió ya en Roma y en Grecia. Ya hay tratados diciendo que cuando la gente enferma sáquenla de para afuera de la ciudad porque el aire de afuera es mejor. O sea, imagínense en el imaginario popular qué importante que era. Aglomeraciones humanas, y ahí no había autos, ¿no? La gente andaba a caballo y igual, ya había conciencia de que las ciudades tenían una calidad del aire peor que la, la... Entonces yo creo que sí que la gente se preocupa por la calidad del aire. Lo que a veces nos falta es información de cómo preocuparnos y de qué manera, ¿no? En nuestras casas, y además hay otra cosa, hay como una idea muy fuerte arraigada en el montevideano, que no está mal que así sea, pero es demasiado fuerte para mi gusto, de que la calidad del aire de nuestra ciudad es muy buena, ¿no? Está bien que tengamos esa idea, porque la verdad que es buena en líneas generales. Pero eso no impide que haya momentos en los cuales no es así, y eso no impide que nosotros tenemos que hacerla mejor, ¿no? Porque es muy buena para los estándares que manejamos, y cuando en realidad, de hecho, esta ciudad hace muy poco para evitar la contaminación de la calidad del aire. Nosotros, como individuos, como vecinos de la ciudad de Montevideo, hacemos realmente muy poco esfuerzo para no contaminar, ¿no? Y me voy a referir particularmente a la gente que quema hojas, por ejemplo, para las acumula y se la forma de eliminarlas, las voy a quemar en la vereda. Es una fuente de material particulado brutal.
Tengo un mensaje que dice, tengo una amiga que se fue al exterior y extraña el olor a hojas quemadas en Montevideo.
Ay, decile, decile que no los extrañe, que lo recuerde con cariño, pero tratemos de que no. Porque realmente no solamente es que las hojas al quemarse se queman mal y producen mucho material particulado, sino que además cuando barremos las hojas, hay otras cosas en la vereda que se queman junto con las hojas y que pueden ser mucho más dañinas, ¿no? Eso es lo primero. Quemar con cuidado, quemar cualquier cosa que quememos es un energético. Hay que tratarlo con respeto.
Cuando la gente tira todo al fuego, que dice,
eso es un disparate.
El fuego mata todo.
No,
y tiran plásticos, hojas, bolsas.
O sea, me voy feliz de esta entrevista si todos los que me escuchan se quedan con la idea de que lo único que entra a un fuego o a una estufa es biomasa. Léase, leña, piña, pinocha, nada más.
¿Papel tampoco?
Un poquito de papel para prender y después cuidado, porque el papel también vuela, etcétera. Lo que tiene que haber en una estufa, lo que se tiene que quemar es solamente biomasa. Para quemar otro tipo de sustancias, para quemar seguros otro tipo de sustancias, nosotros tendríamos que tener un control mucho mayor de la temperatura, de qué estamos quemando, de las extracciones. Y ese es un tema con respecto a la calidad del aire que quería tocar. A veces no somos conscientes de la importancia de la calidad del aire, tanto exterior como interior. Y entonces adentro de nuestras casas, sin querer, estamos expuestos a sustancias que pueden ser material particulado, pero a otras sustancias, demasiado expuesto a insecticidas o demasiado expuesto a otras sustancias que hay adentro de las casas que son irritantes, que tenemos que tratar con cuidado. Entonces, la preocupación por la calidad del aire de alguna manera está, pero no sabemos dónde ponerle el foco. Y a veces metemos un poquito la pata a la hora de decidir quién es el o dónde tengo que atender las cosas.
Bien, acá nos preguntan por algún número para hacer denuncias por estos temas.
La Intendencia tiene un número central de denuncias, que creo que es 1950-1950, pero si no, en la página web está. Y allí se centralizan todas las denuncias y luego se derivan a quien corresponde, porque lo que estoy diciendo, yo soy calidad del aire, pero hay otros actores, hay otras dependencias de la Intendencia que están están más cerca de actuar en algunos momentos y entonces es en algunas situaciones y entonces es mejor que pase por allí. La otra cosa es, en la página web uno puede hacer la denuncia directamente en el buzón ciudadano. Bien. O si no, en los municipios. Es muy importante muchas veces acercarse al municipio y hacer la denuncia directamente en el municipio, porque a veces el problema, el conflicto es en realidad entre vecinos o es algo que se puede arreglar localmente.
Perfecto.
Entonces,
el primer
punto de acercamiento yo te les diría que es o el buzón ciudadano o el municipio.
Rapidito, algunos mensajes que llegaron para terminar. Es un asco que quemen las hojas de este mensaje. Los uruguayos huelen a yerba mate y a humedad, que cuando cambian de país, a mí me pasó con la gente que me visitaba cuando yo vivía afuera, dice Ana. El olor, al regresar el olor más fresco de Uruguay, olor a patria, le decíamos. Montevideo huele a humedad y a veces a sales marinas, dice Dardo, que vive en el barrio sur.
Claro.
He viajado al Congo en varias oportunidades y después de muchas horas de vuelo impacta el olor local al salir del avión, dice este mensaje. Y bueno, lo que nos decían también hoy de vinculado al tema de las hojas. Así que bueno, viví 4 años y medio en Indonesia y otro año en Paraguay. Lo que más extrañé, entre muchas cosas, fue la calidad del aire de Uruguay.
Bueno, bien, quiere decir que estamos haciendo bien nuestra vigilancia.
Muy bien, Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y la seguimos en cualquier momento.
A las órdenes, cuenten con nosotros.
Andrea de Nigris es la directora interina de la Unidad de Calidad del Aire del Departamento de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo.